Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Estamos aquí reunidos, estoy junto, frente a el señor José Tripodero.
Y el contraplano es Victoria Duclosio White.
¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo te va? ¿Cómo
Muy andás? Bien.
¿Cómo te trata el calor?
Excelente, amo este chivar durante 10 días con 38 grados. Me encanta. El que le gusta esto es un psicótico. Para mí, no hay término medio.
Ok, bueno.
El que le gusta bien. Un calor de este tipo en una ciudad como esta.
Claro, bueno.
En la que escasea el espacio verde, ¿no?
Sí.
Donde no hay muchos lugares donde vos te podés tirar una sombra. Es muy problemático.
Sí, la verdad que sí. Uh-huh. Qué asco el calor que hace hoy con el olor en el que había en el colectivo en el que vine. Eso es lo único que tengo para decir de este día de la más alta temperatura de la semana.
Yo vine en subte, así que...
Peor todavía.
No, venía tranqui y con ¿sí? aire. Los dos subtes me tomé, el H y el B. Así
ah,
que...
bueno. Excuse me.
Bueno, tuve suerte porque hay algunos coches de...
De la línea B, hay
de la
algunos
B que no tienen.
Que...
No, y aparte tienen
el
asbesto ese...
te saluda.
Claro, sale un chabón en forma de asbesto sí. Y te dice, hola, voy a entrar a tu cuerpo y a darte cáncer. Bien. No, porque el otro día, viste en las preguntas de Instagram, que yo muchas veces dudo, la abro, no abro, abro la cajita.
Sí.
Y después digo, ¿para qué mierda abrí? Porque me
sí,
llega cada cosa.
Yo abrí una y la borré. Sin
ah,
querer.
Te iba a decir
y al rato
cagona
dije,
que sos,
no me llegó nada. No, ahora digo, no me llegó nada. Y cuando entro la había borrado, queriendo borrar otra. La siguiente o la anterior.
Espectacular.
Así Vicky. Que así manejo la tecnología.
Ya sabes, si la quieren de CM, llámenla a Vicky, ¿no?
Claro. Bien.
No, decía que una de las preguntas que me llegó es, ¿por qué aplauden antes de empezar un capítulo? Primero, no es que aplaudimos antes. Aplaudimos cuando empieza.
Eso,
no, esa ni la comenté, pues, ni quise
no,
contestar.
No, bueno, ese es un paso de comedia que decidimos
pero ¿sabes
incorporar?
¿Por qué? Porque hacemos todo lo contrario que dicen que hay que hacer en un podcast.
Ajá.
Que es, por ejemplo, viste que dicen, no hay que aplaudir. Segundo, hay que decir 3 o 4 palabras clave al principio para tener más escuchas. Mentira. Es un mito eso. Tercero, que un podcast no puede durar más de una hora porque la gente no escucha. Hacemos todo lo contrario, prácticamente.
Sí. Y así nos va.
Y nos va bien, creo. Bueno, qué sé yo.
Escúchame.
Aparte esto de seguir mandatos tipo fórmula, que ¿qué es esa pavada?
Pero aparte, yo voy a decir una cosa. No hay por qué. Solamente es lo que es. No
claro.
lo, ni siquiera
no.
nos reunimos a pensarlo,
no.
chicos.
Como aparte los,
una cosa que
los podcasts
aparece.
Más escuchados tienen más de una hora los capítulos. O el capítulo dura lo que da. No es que hay una alarma, un sensor que cuando llega a 59-59 se frena, ¿no? Pero bueno.
Escúchame una cosa.
Vos tenés, primero tenemos que saludar a nuestros amigos de Bodega La Azul.
Exactamente, así que los pueden seguir en Bodega La Azul y en bodegalaazul.com. Son su Instagram y su página web. Ahí pueden encontrar mucha información sobre cómo comprar y además algo más de data sobre los ricos vinos que hacen en Bodega La Azul.
Además, ahora si te vas a Mendoza, quizás te lo cruzas a Alejandro Fadel.
Exactamente.
Te cruzas a un nominado
al Oscar. Nominado al Oscar.
Actual nominado al Oscar.
Así, pisando uvas.
Claro, no sé. Te pasaste un poquito.
Si
pero
nos
sí.
escucha, que nos confirme o desmienta.
Claro.
Porque
claro.
en una de esas...
Claro.
Escúchame, a mí me llegó la data del episodio pasado que Anna Katz y Händler están separados hace un montón.
Mira,
así que
bueno, no estamos con el
no
intruso
estoy,
del cine argentino.
Claro, no
bueno.
estaría actualizada en,
mirá, bueno.
en la cuestión, así que es una noticia de último
claro.
momento que hay que dar.
Está bien,
¿viste?
Bueno.
Arreglar. Bueno, en fin, y tenemos algunos comentarios del episodio anterior.
Sí.
Que nos llegaron. Me encanta cuando hacen los tags del episodio.
Claro.
Me divierte eso. Lucas pone tags. Los datos erróneos de Despósito. Blastala es la Agnés Varda de la TAM. José, los pañales no se lavan.
Pero yo lo dije antes. Me
por
di cuenta
eso es
al
una,
toque.
Es una cita a como la respuesta. Mapadres de Palermo.
Uh-huh.
Instructivo para desbloquear el episodio oculto de Las Vegas. Sí. Esos son los tags del episodio, sí, según Lucas. Y Facundo dice que quiere ver la película, o sea, mi amiga del parque,
claro,
con alguien más para tratar de repetir el debate que se dio en este episodio sobre la maternidad progre de Palermo y la otra más auténtica. Y dice que conjugué el verbo chafar, cosa que no recuerdo en este momento, pero
puede ser.
¿Qué
dijiste, chafar? Creo que después yo dije en algún otro momento, pero no me acuerdo.
Y que lo conjugamos, así que qué bueno.
Que en otro momento, pero bueno. Era muy de mi época decir chafar. Me chafaste la bolita.
Federico agrega un comentario que supongo que tiene que ver un poco con lo que hablamos al comienzo respecto de la actualidad política. Y sí, dice que el hombre no piensa solamente en comer, también ve películas, escucha música, lee, etcétera. Vida precaria no implica pensamiento precario. Hay prioridades, ok, pero no son brutos y este gobierno piensa así. Así que, bueno, ese fue como
su
aporte al debate.
Bien. Muchas gracias por los comentarios.
Sí.
Sepan quienes son un poco más vergonzosos, vergonzosas, vergonzoses, que pueden escribir, ¿sí? Y nada. Serán leídos de forma gratuita. Bien. Yo voy a seguir porque Vicky está contestando un memo. ¿Sí?
No, ¿por qué? Estoy acá.
Ah, está bien. No, te vi como muy... como estabas contestando con mucha... de manera muy asertiva. Entonces dije, voy a seguir yo. Bien.
Lo que estuvimos viendo.
Sí, ¿qué estuvimos viendo?
Porque no vamos a hablar de actualidad, ya lo dijimos.
Porque
está pasándolo todo en este momento.
Va a quedar
momento.
Desactualizado por el momento que salga.
En un instante va a quedar desactualizado. Sí. Nos escucharemos la semana que viene para... ver qué carajo, en qué país nuevo estamos.
Pero además, una vez que, porque en este momento estamos grabando, se está debatiendo en el recinto,
sí,
en el Congreso, entonces falta mucho para que salga la media sanción.
Sí, media sanción, si vuelve, si no vuelve.
Y además, una vez que salga, hay que ir a leer qué es lo que medio sancionaron, porque no sabemos.
Exactamente. Escuchame una cosa, ¿puedo mandar un saludo nuevo a un oyente nuevo?
Ah,
que me enteré hoy que Martín Garabal escucha los episodios, o por lo menos algunos de ellos, o por lo menos los últimos.
Muchas gracias.
Pueden ser alguna de esas opciones, gracias por... compartirlo, que está bueno siempre saber que hay alguien del otro lado escuchando.
Sí, siempre, siempre, siempre.
Y ahora sí.
Muchas gracias.
Este es el momento de lo que estuvimos viendo.
Sí.
Vos te pusiste al día con algo que yo me acuerdo que había visto, creo que en un Bafisi.
Sí, era de un Bafisi.
Del último Bafisi.
Yo ni siquiera sabía que se había estrenado en salas comerciales. ¿Se estrenó en salas comerciales? Estamos hablando de Conversaciones sobre el Odio, de Vera Fogwill y Diego Martínez, ¿es?
Creo que sí, no me acuerdo el otro. Pobre, lo reinvisibilizo, pero cada vez que pensaba o hablaba de esta película decía solamente Vera Fogwill. Pero sí, es una codirección.
Sí, las dos cosas que hizo Vera Fogwill como directora fueron en codirección. La otra película era en codirección con Martín de Salvo. Eso sí me acuerdo, lo que no me acuerdo es el nombre de la película. Pero esta de la otra película.
De la otra, está bien.
Esta es, como decía, Conversaciones sobre el Odio, película que apareció en un streaming, apareció en Star Plus, una cosa bastante extraña. Incluso yo ayer te comentaba, me decías, ¿qué? ¿Cómo cayó eso ahí?
Sí, sí.
A veces sucede, ¿no? Que hay películas que vos decís, che, tiene un perfil para tal streaming y aparece, no sé, por ejemplo, After Sun, ¿viste que ahora va a aparecer en Netflix?
Sí, me enteré.
Una película de movie, ¿no? Que tiene como ese corte medio de cine europeo. Pero bueno... me parece que ya cada vez menos está etiquetado eso. Esta película es más para este streaming. Ya cualquier película es para cualquier streaming casi, ¿no? Salvo los que son especializados, ¿no? Incluso Mubi también sube, no sé, películas de John Carpenter. Y vos decís, che, John Carpenter, cine de género. Y aparece en un streaming que en un principio, sí, cuando salió, vos pensabas, bueno, acá me voy a encontrar con las películas europeas que estuvieron en Cannes, en Venecia y
en
bueno.
En paz descanse la curaduría, ¿no? Digo, el concepto ya es...
No, yo creo que debe haber...
No está dentro de las plataformas el día de hoy, salvo que armen secciones, que es algo que sí Mubi sigue haciendo.
Claro, no, yo creo que debe haber, pero ahora tienen que ver más con una cosa de... a ver qué tenemos disponible, bueno, metámoslo, qué sé yo. La verdad, a mí me intriga algunas cosas
esta
de...
esta curaduría de la sección recién añadidos.
Claro. me encontré con esta película y la subí, qué sé yo.
Ese es el concepto.
Claro, porque vos pones Star Plus, lanzamiento, y te aparece esta y te aparece The Creator, ¿viste? Como, qué sé yo. Sí, está todo junto.
Está todo raro.
Pero bueno, uno cuando iba al videoclub, yo cuando iba al videoclub, estaba la sección que era, no sé, estrenos, y también convivían un montón de películas que no tenían nada que ver entre sí, ¿no? Pero bueno, esta película está protagonizada por Cecilia Roth y Maricel Álvarez, que hablamos de ella la semana pasada porque es coprotagonista de Mi Amiga del Parque, claro.
Eso está también todo, tuvimos una reunión para pensarlo.
Sí. Todo. Hicimos un call. Todo.
Para decir, ¿seguimos aplaudiendo?
Claro, sí, nos tocamos muchos temas. Muchos temas. Bien. Esta película cuenta la historia de una actriz que es Maricel Álvarez, que va a la casa de su ex manager, ¿no? Su ex representante, que vive en un departamento grande, como estos departamentos antiguos, como con un toque de clase, ¿no? Y no se entiende muy bien, digo, al principio hay como un corte de luz, entonces tenemos unos primeros minutos que están oscuras. Y sucede esta idea de una película que se da en un ambiente con dos actores, dos actrices, una actriz y un actor, y que pasados 5 minutos vos te das cuenta que no se van a mover de acá. Sí, todo esto va a pasar acá adentro.
Esto va a ser una charla muy larga.
Sí, esto va a ser teatro filmado, básicamente. O por lo menos desde el concepto inicial, desde la premisa, es eso. Digo, un solo espacio y dos actores que se van moviendo, desplazando en ese espacio. Yo en verdad no tengo mucho problema con esa premisa inicial.
No.
Hay películas que están muy bien, sí. Pero es porque yo lo pensaba mientras veía, pero la película, ahora la voy a comentar, pero da lugar a la dispersión. O sea, que otras ideas salgan de tu cabeza porque, por lo menos lo que me pasó a mí, el poder de concentración se me iba de lo que estaba viendo. Sí. Pero pienso, el concepto de...
Eso que es cortita, ¿viste? Es como que pero uno se debería me hizo larga, decir, ¿no? ¿Viste?
Larga,
sí, sí, sí.
Larga. Decía, vos tenés una idea que es muy baratita. Che, mira, podemos filmar en mi departamento 10 jornadas y hacemos una película. Ponemos dos actores que confrontan. Porque básicamente es eso, cuando vos haces una película de este tipo, en general, no es una pareja que está todo bien, ¿no? Por ejemplo, sino que se da una serie de conflictos que tiene que ver con, bueno, como sucede acá, dos personajes que tienen una historia, ¿sí? Una historia pasada fuerte, de larga data. Pero esto que aparece como algo muy tentador desde el nivel de producción, che, es muy barato, traemos dos actores. 10, 12 jornadas, grabamos 3, 4 horas por día, listo, sacamos una película. Sí, desde ese punto de vista, está bárbaro, es barato, pero es un arma de doble filo, porque se te puede transformar muy fácilmente en una película de teatro filmado, y no hay nada peor que ver en el cine un teatro filmado, ¿sí? Una obra de teatro filmado. Y claro, vos tenés dos actrices con un gran poder dialéctico, digo, porque hay una química entre las dos, digo, claramente vos entendés de qué lado está cada una o qué papel va a jugar cada una, pero se dicen tantas cosas en tan poco tiempo que es muy complicado procesar, ¿no?, lo que se está diciendo. Y además esto que yo decía, digo, seguir el hilo para tener algún nivel de concentración máximo, porque lo que hace también algo que es como el primer shade que tiene una película de este tipo es, che, hace mucho tiempo están parados acá, que se muevan un poco y que la cámara también, que es medio una trampa eso, porque es como tratar de nadar en un balde de agua, si te mueves un poco pero no estás nadando. Y entonces, la película me parece que cae en varias de esas trampas a partir del concepto inicial. ¿Vos la viste también?
Sí, yo la había visto en su momento. Me acuerdo que fue una película que terminé de verla y dije, bueno, listo. Esto no lo voy a volver a ver.
¿La viste
en...
No. Online. Está bien.
Sí. Y me acuerdo que me gustaba mucho la idea de esta cosa de, bueno, vamos a ver un vínculo tóxico que solamente se explora a través de que el personaje más joven, digamos, no puede irse de ahí por una cuestión más tóxica que la mantiene atada y cerca, ¿no? Como, me pareció interesante como terreno a explorar. Digo, bueno, no es que las obligo a estar encerradas en un lugar, sino que hay algo de la dinámica de esa toxicidad que las mantiene en una especie de simbiosis en el mismo lugar, como retroalimentándose una de la miseria de la otra.
Sí.
Eso me parecía interesante. Lo que me pasa es que siento que no va hacia ningún lado. ¿Viste?
No.
Como que es la punta de... ¿Y qué pasa si este personaje es re malo y este otro parece bueno pero tiene algo que esconder, por ejemplo? Y listo. Y es como... No termina como nunca de explotar hacia ningún punto. Es que... Y me parece que es como más una escena dentro de una película.
Sí.
¿Viste? Siento eso. Como que es un pedacito de algo que debería ser más grande.
Pero para mí el mayor problema que le detecté es que están invertidos los papeles. Digo... Por un momento pensé, che, escuché mal y el personaje de Maricel Álvarez es la ex-manager y la otra es la actriz, porque claramente Cecilia Roth está configurada como si fuera una actriz de clásica que está en decadencia y hace, no sé, 20 años que no actúa, pues está vestida con una bata, tiene un montón de gatos, tiene una peluca, tiene un montón de... elementos cinéfilos en su casa. Sí. Tiene un almohadón de Love Streams de Cazabets. Digo, en un momento pensé que estaba invertido. Y no, es... el personaje de la actriz es Maricel Álvarez.
Sí.
Un personaje mucho más joven. Entonces pensé que era a la inversa, que el personaje
claro,
estaba atado.
Lectura esa, sí.
Era el de la manager que no se podía escapar y que me contactó otra vez esta vieja. Y pues además vive en un lugar... como muy sofisticado, que es más propio de una actriz.
Yo igual entendía que era como una especie de actriz que en algún punto devino en me voy a fagocitar del talento de las nuevas.
Un poco,
igual no me
pero...
lo acuerdo tanto, ¿eh? O sea, ya está.
No, pero todo el tiempo le tira la cosa
no
de
detalles.
Por ejemplo, en un momento están discutiendo que le había llegado un mail de la productora de Cuarón. Acá también hay algo
sí.
que me parece
Dale,
bastante
decilo.
Choto. Todo el tiempo están haciendo como name dropping, digamos. Todo el tiempo están tirando nombres de actores, actrices, directores.
Como todo Tarkovsky, muy actual, Berman. Todo muy allá. Sí.
Está como muy puesto, además, cosas de Stalker en un momento, esto que decía Love Stream de Cazabets. Digo, todo el tiempo es como alguien que, no sé, dice, soy cinéfilo.
Sí. Sí.
Y queda medio
sé
choto
de lo que
eso.
Estoy hablando.
Claro. Claro, por eso también viste...
Hablando de Film Bros y Film Cis.
Claro.
Medio como que así se vería una...
Claro, pero es como una... Claro, el personaje de ella es medio como una... Como una chica de 20 y pico de hoy que es muy fan de movie, que va con la Tote de movie, pero en 45 años, ¿viste? Pero digo, toda esa discusión que tienen sobre Cuarón, me mandó un mail de la productora de Cuarón, ¿nunca te llamaron? No, nunca me llamaron. Bueno, todo el tiempo se está tirando como esta idea. Y hay también un momento en el cual, como para ver que la actualidad siempre está presente, cuando hablemos de la película que elegimos también, la actriz en un momento, el personaje de Maricel Álvarez, dice, ¿por qué yo tengo que dar explicaciones de por qué vivo en la misma casa, ¿no? Porque en un momento le hacen como... Le menciona esto de, che, ¿seguí viviendo en la misma casa? Sí, vivo en la misma casa, ¿cuál es el problema? Los directores son los que deberían dar explicaciones porque ellos meten 2.000 espectadores, se mudan, montan una productora y nadie sabe cómo. Es como si estuviera describiendo un poco la dinámica de algunos productores que viven del Inca, ¿no? Pero me dio un poco de vergüenza. que todo esté tan explícito, ¿no? Esta idea de en algún punto como querer autoparodiarse, ¿no? Porque la película es una película de un corte también de nicho, ¿no? No es una película masiva. Sí, es como si estuviera hablando de sí misma casi en algún punto.
¿Sabes qué era lo que
una cosa autoconsciente, eso quiero decir.
Más me había molestado en ese momento. Era porque ahora, claro, yo estaba buscando recién porque no me lo acordaba y después me acordé que estaba en lo que sería el catálogo del Bafisi.
Sí.
Lo que era la sinopsis de ese momento, que era más extraña todavía, porque decía, ahora la sinopsis está bien, o sea, cuando la buscás, como que aparece, bueno, dos mujeres en una casa, qué sé yo, qué mierda. Pero ahora es como, esa del Bafisi decía lo siguiente, basada en el test de Bechdel, Conversaciones sobre el odio es un thriller psicológico que narra en tiempo real el último encuentro entre dos mujeres. Un manifiesto contra la discriminación de la gente tóxica. Nunca leí semejante mentira respecto de algo. Digo, no sé si esto lo escribieron, tipo, los que lo hicieron. Es tipo, sorry, no hicieron eso.
No.
O el que lo leyó interpretó lo que quiso. O tenía esta sinopsis escrita para una idea y la pegó en cualquier película que se le cruzó porque no tiene nada que ver
con
lo que estamos leyendo. Entonces, en ese momento me acuerdo que más allá de que había algo climático que me parecía interesante, porque aparte esa cosa como de ir descubriendo la casa
eso
cada vez más,
eso sí me
más
gustó.
Podrida, ¿viste?
Cuando la manda a la cocina a buscar un encendedor y... Lo primero que vemos es que se tapa la nariz, después corte A, vemos el interior de la cocina, que es un desastre, es la cocina de alguien. Del acumulador, que no puede tirar las cosas, está todo ahí. Está
todo
en la caja
sucio,
de los gatos,
todo
una cosa imposible.
Claro, eso me parecía interesante, pero claro, yo estaba también un poco condicionada por esta sinopsis y que en algún punto todo el tiempo estaba tratando de buscar la justificación de esta idea de aparte como manifiesto contra la... discriminación de la gente tóxica me parece ridícula.
No.
En fin. ¿Tenés algo
nada.
Más para
no,
decir?
No. Me dio mucho cringe las conversaciones sobre los festivales. Es como... yo nunca entré mucho Yo no entré mucho al mundo de UPA. ¿Viste la película esa que tiene tres...
Ah, de Tamara Garategui.
Sí, una película argentina.
Sí.
Sí, de Tamara Garategui, Camila Tocker y...
Que está UPA 2 también.
Sí, tres. Hay tres.
Hay
una que es en Hollywood. No me acuerdo el nombre del otro personaje. Creo que es Santiago Giral, pero no... Capaz estoy pifiando. Y... yo nunca entré, pero esa película sí tenía como un sentido de vamos a burlarnos de todas las películas argentinas nosotros mismos que hacemos estas películas.
Sí.
¿Sí? Pero acá me pareció como una cosa muy... el primer diálogo de cada tema que se te cruza por la cabeza está en el guión final. Es como que no hay una vuelta a... Ni siquiera el concepto que yo decía al principio de vamos a hacer una película en una sola locación con dos actores. Bueno, pero a ver qué vuelta le encontramos, qué novedad hacemos. Pareció como una cosa muy, además, muy... tipo, no sé si viste o escuchaste de Grey Gardens. Estas actrices, medio, la actriz y la hija viviendo como en una casa venida menos. Bueno, toda una historia que está muy bien, la película está muy bien, ¿no? Pero acá es como... No, boludo. Encima ya esta idea de que te da la sensación, che, está como muy invertido, ¿eh? ¿No? En vez de la cara de actriz podría ser la manager y a la inversa, para mí eso me descoloca. Después no entendí tampoco el chiste de las dos se llaman igual, las dos se llaman Débora.
No sé,
bueno,
no sé, ¿qué querés que te diga?
Nada.
No sé.
No, aparte si la viste es un montón, yo que la vi ayer y ya.
Sí, me acordaba,
se me
que
llamaban
igual, pero no me acordaba.
Se me está yendo un poco la memoria de lo que vi, en un mes no me lo voy a acordar. Pero si ustedes quieren verla, como siempre decimos, sacar sus propias conclusiones.
Por supuesto.
Está en Star Plus. ¿Sí?
Y nos pueden dejar comentarios en el episodio.
Sí, claro.
De esto,
por supuesto.
De la película que vamos a hablar ahora o de la película que vamos a hablar después.
Sí. ¿Vos qué viste o querés mencionar algo?
Estuve viendo una película que se va a estrenar ahora en febrero. Que se llama Los Bilbao.
Ah, la quiero ver.
De Pedro Speroni. Es un documental como... muy, muy, muy especial, debo decir. Es como, no sé ni por dónde empezar. Pero básicamente es sobre Iván Bilbao, un hombre de 33 años que acaba de salir de la cárcel, o que se supone que salió hace un tiempo de la cárcel, aunque el comienzo de la película un poco que nos trae como a el momento inmediato, aunque está un poco falseado eso. Y vuelve, digamos, a su vida y a su familia. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer con el documental es seguirlo un poco en su día a día y seguirlo un poco en su relación con su nueva pareja, su relación con la hija de su pareja que es chiquitita y él es como que un poco se hizo cargo, su pareja aparte ahora está embarazada, su madre, su padre, sus negocios, él es como un prestamista, entonces está todo el tiempo, digamos, con gente que viene a pedirle dinero, él teniendo que ir a buscar gente porque le dé plata. Digamos, lo que vamos a tener en el documental es un seguimiento de su día a día. Ahora, ¿qué es lo interesante o qué es lo distintivo de esta película? Me parece a mí el personaje. Digo, creo que encontraron a una persona que... en la película igual lo dicen en algunos momentos hablando de otras cosas, como hablando de su relación con el del barrio, ¿viste? Él como que en algún punto él se cree como el rey del barrio, por ejemplo. Y le gusta que lo quieran y hacerse querer por todos. Entonces, en algún punto creo que eso es lo que abrió en algún momento a la posibilidad de que le pusieran una cámara enfrente en su día a día y en su vida, haciendo cosas que muy probablemente para el público no estén buenas. Como,
okay.
Lo cual ahí me parecía que había como, digo, no cualquier persona dejaría que lo filmen haciendo cosas como las que él hace, que a veces están relacionadas con cosas más violentas, a veces con cosas que están mal vistas o que uno no pensaría dentro de una dinámica familiar, cosas que tienen que ver con drogas, con armas, con un mundo que no es el mundo de la buena sociedad que mira desde afuera, ¿no? Digo, como, bueno, el mundo de los delincuentes. Y me parece que en ese sentido la película es como muy humana, es como tratar de acercarse un poco a la sensibilidad de todos los personajes que están dentro de esa constelación, la madre que tiene como su mirada respecto de su hijo, respecto de su nuera, respecto de la situación que vivió en su casa, por ejemplo, y al mismo tiempo después la mirada de otro sobre ella, de si es una sí. mujer jodida o no, digo, si le pone palos en la rueda al hijo para... Digo, dinámicas que en realidad son las dinámicas de cualquier familia, pero siento que esta familia se abrió de una manera que me parece muy, muy llamativa, ¿sí? Quería leer algo que tiene que ver con un poco la justificación o las palabras del director respecto de por qué hizo la película, porque un poco te configura cómo es la dinámica de la película. Dice, una mañana de mucho frío entré por primera vez a una cárcel de máxima seguridad. Pasé varias rejas hasta llegar a un pabellón donde fui recibido por sus líderes, uno de ellos un boxeador, Iván Bilbao. O sea, ya ahí ya tenés como un perfil, ¿no? Líder del pabellón en el que estaba preso. Comencé a ir a la cárcel todos los días y generar un vínculo muy fuerte con Iván y sobre todo a percibir gestos que me conmovían mucho. Recuerdo una pelea muy fuerte en el pabellón entre Iván y otro muchacho. Yo estaba justo en el medio y de repente Iván me ve. Me agarra, me lleva a una celda para protegerme y después vuelve a pelear. Dice, ese gesto de humanidad marcó mi estadía allí. Que él se acordara de mí en ese momento, sí. Fue muy conmovedor para lo que significa una pelea en ese lugar. Y la película es un poco eso, es como cosas más sensibles y más humanas y más conmovedoras dentro de una dinámica que también tiene un montón de condimentos que son como muy hostiles y que estarían más circunscritos al secreto de una familia y no a una película que te permita claro. verlo de adentro. Muy llamativo, muy distinto a más del estilo de la visita, de ese tipo de documentales carcelarios, pero con una mirada
escuché
muy,
que
muy sensible.
Estaba conectada esta película con la anterior del director que no
Yo no vi.
Vi
la anterior del director, así que no te puedo confirmar nada de ello.
Ni desmentir.
Ni confirmar ni desmentir. Así
bueno,
que,
interesante sí. propuesta. ¿Eh? Se va a estrenar el otro jueves, el 8, ¿no?
Sí, se va a estrenar ahora en febrero, ya te digo,
creo que
porque tengo la confirmación del estreno acá, el viernes 2 de febrero.
Ah, se estrena ya, pensé sí. que se estrenaba
en el... En el Malva se estrena el 2 okay. de febrero y después va a la sala Leopoldo Lugones el 15 y 16, 17, 20, viste que okay. tiene como esas fechas así.
No es un estreno para andar midiéndole las butacas, digamos, ¿no?
No sé, bien. Creo que no.
Y muy lindo el ciclo que se va a estar dando en el Malva de películas en fílmico. Uh-huh. Espectacular. Yo quizás vaya a alguna o a más de una. Bien. Nada más, ¿no?
Uh-huh. No, nada más, ¿no? No, por ahora nada más que de lo que haya estado viendo.
No. Pero tenemos que hablar de una película.
Sí.
Pero antes, ¿querés hacer la voz, la cortina, como la vez pasada?
No,
pasado,
no. Ah, esta vez no. Esta vez. Quédate tranquilo. Esta vez.
Bueno, ¿de qué película vamos a hablar, Victoria Duclos y Watt?
Vamos a hablar de Método Livingstone.
Así
una
es.
Una película de Sofía Mora del año 2019.
Sí.
Yo también la vi en un Bafisi esta película.
Sí, la vimos en un Bafisi.
Sí. Basada, perdón. Sobre la vida de Rodolfo Livingstone, un arquitecto. Un arquitecto como muy, muy singular porque desarrolló una práctica, una forma de ejercer la arquitectura evidentemente muy distinta a lo que la academia establece, ¿sí? Quienes no sepamos de arquitectura, esto quiero dejarlo claro, la película es muy didáctica para hacerte entender cuál es la diferencia entre lo tradicional, lo normal, y por qué este hombre viene a... ¿Qué es lo disruptivo en este hombre? Digo, me parece que en ese sentido muy rápido te van a meter en ese mundo y vas a sentir que estás entendiendo de lo que te están hablando, por más que no seas una persona que sepa arquitectura. No necesitas saberlo para disfrutar la película.
Claro. Antes quiero partir de la idea del concepto de documental, porque muchas veces... No voy a ser didáctico con este igual. No me voy a poner en... No es que saqué la tiza. No.
Está
ya
bien,
no se usa más tiza, ¿no? Marcador.
Sí. Oh.
Le traje Word flashbacks a Vicky.
Es que la primera vez que entré al secundario a dar clases... yo creí que me iba a encontrar con unas tizas, te lo juro.
No.
Ahí me di cuenta que verdaderamente hacía muchísimo tiempo que no entraba a un aula.
Claro.
Ay, Dios santo. A un aula de secundario, ¿no?
Claro.
Dios mío, nada. Me dio como un escalofrío.
Ah, no, pensé que era porque... Uy, me hiciste acordar que tengo que dar clases dentro de poco otra vez.
No estaba pensando en eso, pero también. Claro. Tengo que comprar los marcadores.
Bien. Decía.
Diga.
El documental no es un género, ¿sí? No. Porque hay mucha gente que cree que es como, bueno, me ve. Sí, las plataformas ubican al documental dentro de la etiqueta de lo que es un género. Vos entras a cualquiera y decís, che, películas de fantasía, tenés un montón. Documentales abajo y tenés mezclados, no sé, uno de Michael Moore con uno de Andrea Testa, por ejemplo, y nada que ver.
Sí.
¿Sí? Pero bueno, sí, en términos de acomodar las cajitas digitales hoy, antes en un videoclub, también pasaba. Vos tenías documentales y entraban todos los documentales que, sin distinguir mucho si era esto, que acá sí hay un género cuando vos entrás. Tenés documental de observación, tenés documental biográfico, tenés documental sobre un hecho puntual. Digo, ahí sí, ¿no? Pero es un formato, ¿no? Es como ficción, documental. También puede venir alguna vez y decir, también hay no ficción o docuficción. Bueno, pero digo, partiendo de algo muy macro, tenés ficción y documental. Claro, vos en una plataforma no podés poner ficción y documental, porque te entran 3 millones de películas en una y 3 millones en otra. Pero bueno, eso me parece como una primera distinción. Después, lo que tenemos acá es un documental que uno puede decir biográfico, ¿sí? Porque cuenta la vida de o sigue a un personaje durante un tiempo. Va y viene, ¿sí? Porque el material de archivo lo podremos entender si pensáramos una película de ficción como un flashback, ¿no? Pero es un documental que toma un fragmento de la vida de este personaje, que tiene una vida muy amplia, como bien vos decías, un tipo, un arquitecto, considerado medio como, en palabras de él, un niño travieso, ¿no? Dentro de la disciplina, porque no sigue los preceptos de la academia de manera lineal, sino que, como bien dice el título, tiene su propio método. Y prácticamente la tesis de este documental es tratar de entender ese método, ¿no? ¿Qué
cuánto implica?
Claro. Tampoco es que en un momento vos vas a tenerlo él sentado y te vas a decir, mira, el método es así, 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 no. Sino que es algo que vos vas descubriendo y vas uniendo los puntos.
Y hay algo que es interesante ahí, que es, no es un documental para arquitectos, porque no. Le explican cómo funciona un método para desarrollarse ellos en su carrera, sino que es un documental que va a explicar un método que implica algo mucho más amplio, que tiene que ver con entender los espacios, claro, de una manera totalmente particular,
sí,
pero también entender las dinámicas de la vida y dentro de esos espacios, la vida en comunidad, como la arquitectura de una forma muchísimo más amplia que solamente pensar en planos, ideas y facilidades. Hay algo muy interesante en la película que en un momento dice, yo acá en esta casa, ahora ya vamos a llegar a ese momento, pero digo, dice, yo en esta casa puse una escalera en donde no va, porque la escalera va en este otro lado, porque según como, no sé, lo correcto sería que yo ponga la escalera y que la escalera termine en donde yo quiero ir, ¿no?
Claro.
Como una cosa así. Y él replantea eso preguntándose por qué y preguntándose sobre la disponibilidad del tiempo de la persona que habita esa casa y decir, esta persona no tiene problema de que la escalera dé una vueltita más, de que la escalera no esté tan cerca, no vaya al punto de tomarse 2 minutos más para llegar al lugar que quiere ir, pero disfrutar de este espacio abierto, por ejemplo, y esconder, sí, un poquito la escalera. Digo, son concepciones que quizás van contra esa cosa de lo metódico, ¿no? De que todo tenga una estructura funcional, fácil, rápida, barata, ¿viste? Como todo en esos términos.
Sí, ni hablar. Para mí, si yo tuviera que definir el método del que se habla, es el bienestar social.
Sí.
¿No?
Sí.
Porque cuando se habla de bienestar social, y más que nada en arquitectura, digo, y tenemos también en esta película algunos momentitos de gente que lo va a consultar a él con algún proyecto, además, y se debate, ¿no? Esto de, bueno, cómo hacemos este ambiente, qué sé yo. Y él es como que va a contrapelo de esta idea de que hoy en día, lamentablemente, tiene que ver con los cambios en lo urbanístico, ¿no? Porque es como cada vez tenemos más edificios, cada vez se nos tapa más el sol, el cielo. Y es muy lindo, por ejemplo, cuando él, para graficar esto que quiero decir, en un archivo de La Noticia Rebelde, que muestra una nota de él, en el que él se pone a hablar de, estamos hablando de los años 80, ¿sí? Sí. Hace 40 años, que él habla de cómo la gente le cuesta tener espacios al aire libre, ¿no? Es como que pareciera ser que le molesta, ¿no? Como que tiene que estar siempre algo cubierto, ¿no? Como un miedo a, por ejemplo, tener un gran ventanal en vez de tener toda una pared.
Porque el vecino te va a ver.
Claro. Entonces, ¿cómo estas cosas que hoy se discuten, o que por lo menos se piensan, ya se estaban pensando hace 40 años? Por lo menos él las estaba planteando. Y está muy lindo además cómo termina ese momento que Nicolás, repito, muy joven,
sí,
dice,
sí, sí,
muy piola lo que dijo Livingston.
Muy bien el arquitecto, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, tiene razón. Se escucha ahí como justo al final un tiene razón lo que dice.
Claro.
Ese momento es excelente porque encima tiene una forma, es muy elocuente, era
sí,
muy elocuente.
Sí,
Rodolfo
sí.
Livingston falleció el año pasado,
claro,
en enero.
Claro,
o sea,
sí,
muy,
lamentablemente.
Muy poquito.
Hace un año apenas.
Era muy elocuente en la forma de expresar sus ideas, que en algún punto terminaba generando un convencimiento también, ¿no? Digo, a mí me parece que ese momento en el que habla sobre algo que nosotros hoy lo vemos mucho, digo, los edificios que están,
sí,
pensando, están pensados para que se hagan más a los costados, no tienen ventanas a los costados,
claro,
tienen solo adelante y atrás, ¿no? Digo, algo que es muy común. Cuando él dice esto que está prohibido, que es abrir una ventana en ese costadito, que me hace acordar un poco al hombre al lado. Pero
sí,
digo,
totalmente.
Abrir esa ventana, ese hueco de luz al costado, uno puede ver que hay distintos tamaños. Hay chiquititas, hay más grandes, hay largas y demás. Y él dice algo muy lindo, que es como el tamaño de estas ventanas es como proporcional a la audacia que tienen las personas para hacerse como de ese espacio y de esa luz,
sí,
y de esa,
sí, sí, sí,
de esa abertura. Y es muy lindo porque verdaderamente uno de repente las mira y mira una ventana grande como alguien que dijo, yo me apodero de esta pared, y una muy chiquitita como alguien con mucha timidez, pero que un poco decidió claro. hacer algo disruptivo.
Claro.
Entonces digo, bueno, de repente te cambia el paisaje también, ¿no?
Sí,
digo,
sí,
te,
sí.
Te cambia
sí,
la forma sí. de salir a la vereda y mirar la casa que tenés enfrente.
Tal cual.
En función también de las personas que viven ahí adentro, sí. que me parece que es algo muy lindo y que circula todo el tiempo la película.
Sí.
Hay algo muy inteligente, me parece, de la película, que es empezar con él explicando su propia casa.
Totalmente.
Y explicándola con las contradicciones y los arrepentimientos de él sobre su propia casa.
Es genial eso.
Eso es genial.
Sí, la película comienza medio como él en el medio de una explicación.
Sí.
Hablando de los japoneses, que sí. tienen las entradas más largas, qué sé yo. Yo creo que ese es el único sí. momento técnico de arquitectura. Después hay otros momentos, digo, la parte de Cuba y qué sé yo. Pero después la película es más que nada una especie de puesta de todas las aristas que tiene este personaje, ¿no? Más allá de haber sido alguien que marcó un quiebre en la arquitectura, ¿no? Porque toda su etapa en Cuba, que es súper interesante, ¿no? Más allá de la anécdota que él cuenta, ¿no? Del aeropuerto, que justo poco tiempo después de la llegada de Fidel Castro al poder, él quiere ir de Miami a Cuba.
Sí.
Pero después cuenta muy bien lo de esto de cómo ciertas ideas que vos querés implementar en determinados contextos, con determinadas condiciones, no son aplicables. ¿No? Cuando él habla de lo del aceite, que bueno, che, no, acá el aceite no hay.
Ah, sí.
¿No? Y esto de tratar de encontrar lo que en este lugar solamente hay para poder llevar a cabo esta idea, ¿no? Y también me gustó mucho esto que decía de los propios obreros eran los que iban a habitar la casa, ¿no? Cuando cuenta la parte de Cuba. Mm. Que él mismo dice, yo me puse a hacer algo que jamás había hecho. ¿Viste cuando empiezan a hacer como esa especie de cúpulas triangulares que me parece
sí.
fantástico?
Las pirámides.
Claro, son pirámides, sí, perdón, sí. Mirá qué bruto. Y bueno, después también es como, acá tenemos que entrar en la pata de la directora, ¿no? Sofía Mora, que es productora de muchas de las películas de Néstor Frankel.
Sí.
Acá sí podemos decir que marido y mujer.
Sí, sí. Es.
O estamos
por
mufando
ahora,
parejas.
Sí,
ahora.
Claro, no, ahora tengo miedo. Sí. No, hasta mi última. Cúpulas triangulares.
Sí, espectacular.
Pirámides.
Ya está, claro.
Mira quién llegó.
Hashtag,
bueno,
sí,
ya. Hashtag cúpulas triangulares.
Sí, 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 sí.
Yo voy a ir a Egipto solamente a decir: vengo a ver estas cúpulas triangulares.
Sí.
Volvamos.
Sí.
Sí, claro, ellos trabajan juntos.
O al Museo Británico cuando se las puedan llevar, ¿no?
Claro, claro. Sí, claro.
Lo de Frankel y Sofía Mora.
Sí, estábamos en eso. Ellos trabajan juntos, entonces cuando, digamos, muchas veces cuando nosotros hablamos de las películas de Frankel, por ejemplo, que nos gustan mucho, muchas veces ella está atrás en
claro.
la producción de esas películas. Te diría, en todas las películas ella está como productora o investigadora o
sí,
en
sí,
el
sí,
guión.
Sí.
Digo,
o
está
claro,
siempre
claro.
ahí
claro.
y viceversa, porque acá vamos a ver que hay algo de, por ejemplo, colaboración en el montaje y demás.
Sí, que se nota la mano. Yo te podría decir, mira, acá hay dos o tres momentos en los que Frankel metió la mano o sugirió...
Es
¿no?
que este planito dure un cacho más, ¿no? Una cosa así.
Sí, o lo de material de archivo. Digo.
Sí. Bueno, ella trabaja mucho con archivo.
No,
hay que acordarse
no, sí, sí.
que Carmel, por ejemplo,
claro,
ella trabajó
claro,
en la parte
claro.
de archivo de Carmel.
Sí, sí, sí.
Entonces, digo, son dos personas que claramente tienen una forma de trabajar muy
sí, se
similar.
Complementan.
Se complementan muy bien. Ella en un momento, yo una vez le pude hacer una nota y me decía que, bueno, que había algo del sentido del humor que compartían mucho y que les permitía justamente como colaborar uno en el proyecto del otro con una identidad muy muy similar, ¿no? Como un entendimiento muy similar.
El momento de Tiempo Nuevo es espectacular.
Increíble.
Que lo invitan a
sí.
hablar de la situación actual, que tranquilamente podrías...
Del
maltrato.
Le invitan a hablar del maltrato hacia la gente.
Es espectacular.
Todos pensando que él iba a decir por ahí otra cosa, cosa
sí,
que no
sí,
creo,
sí,
porque
sí.
ya supongo el personaje sería conocido.
Yo creo que un poco sabían a quién estaban invitando y estaban invitando a alguien para polemizar.
Eso, totalmente.
Porque él dice, hay maltrato en todos lados, acá hay maltrato, sí, en este programa.
En tu programa acá, por ejemplo, vos.
Sí, es espectacular hacerle ese desplante en vivo a Neustad, ¿no?
Sí, sí.
Y Neustad obviamente saca la idea de, bueno, la que podría tener cualquier libertario que se cree muy moderno, bueno, la tenía un viejo hace 30, 40 años, como Bernardo Neusto, digo, no es nada nuevo. Cuando bueno, él dice, sí, todo funciona mal, usted quiere que los trenes funcionen como ahora, que se quedan a mitad de camino.
Que hace 50 años que estamos mal.
Y le pone muy bien los puntos, Livingston. Le dice, el problema no es que lo maneje el Estado, el problema es la eficiencia.
Esa es una cuestión de eficacia, le dice.
Claro.
Esa es una, lo que usted está señalando, le dice, tiene que ver con la eficacia, la forma que funcionan las cosas. No en la concepción de cómo tienen que ser esas cosas. No, claro. No es lo mismo. Y ahí me parece que, digo, creo que venimos de una seguidilla de películas en algún punto en las que por algún motivo podemos entrarle a la actualidad. Y creo que esta también es una de esas películas en las que vas a ver una obra linda, una película que tiene muchos momentos de comedia, personajes hermosos, no sé qué, pero que también vas a ver mucha historia que la podés trazar con una, así, con un hilo al presente y está hablando de hoy.
Claro, pero hay algo muy lindo también que tiene el documental, que es que te plantea este momento de tiempo nuevo, que te dan ganas de abrazarlo, de decirle, excelente, muy bueno. Uh-huh. Pero también tiene otro momento, cuando aparece la mujer actual.
Ah, sí, ese momento.
O actual de ese momento, es arquitecta también, sí, pero que tiene un trabajo más social, sí, militante.
Más parecido a lo que él hizo en Cuba.
Claro, pero...
pero él ahora le molestaba.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Esa cosa de la contradicción humana, sí, que sí, tampoco significa que antes era un genio y en los últimos años se convirtió en un viejo meado. No.
No.
Uno puede tener esas contradicciones porque ella dice, no, lo que pasa es que a mí me llega... No gano plata, pero me llegan mensajitos y él le corta y le dice, pero vos no podés llevar un mensajito a la carnicería y pagar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que me parece muy lindo. Y también muestra un poco de la labor de ella yendo, que dice, bueno, que va a trabajar en Garín y Escobar, ¿no? A tratar de generar algún
de
tipo
llevar
de...
llevar un poco lo que él, sí, en algún punto, sí, desarrolló, de esa creación colectiva, claro, con la gente del barrio. Porque él, algo muy lindo que cuenta de Cuba es que ideas que él tenía para, sí, llegar a ese lugar, los vecinos de ahí no les interesaban y era como,
claro,
no estamos de acuerdo,
no se podían
con
aplicar,
que vos... Sí, no estoy de acuerdo con que vos quieras hacer esto así o esto, sí, así. Y en algún punto la escucha activa permite resolver esos problemas en beneficio de la gente que va a vivir ahí.
Sí.
Ahí hay algo muy interesante que es disruptivo en relación al arquitecto. Nosotros hace poco hablábamos de historias extraordinarias, todo, sí, ese momento en el que se habla de Salamón,
claro,
y demás, como un perfil más del arquitecto que pondera su obra como sello de su apellido.
Sí.
Y acá eso está como... no es que él vino a poner una obra tipo,
claro,
toma, yo te pongo esta iglesia acá y ustedes disfruten estar en la iglesia que diseñé yo, sino una cosa de colaborar con las personas que básicamente son las que van a vivir ese espacio todos los días. Entonces,
pero
es como otro perfil.
Sí, sí, absolutamente. También está en ese breve paso que él tiene por la función pública.
Sí, todo ese momento es excelente.
Es maravilloso.
Es excelente.
Cuando lo ponen de director del Centro Cultural Recoleta, que está ahí en Junín, muy lindo lugar, él se pone a explicar, ¿no? Que esto era un convento, qué sé yo, después los militares lo tomaron, entonces se convirtió medio como un espacio del Estado. Y él lo llevó a otro lugar, digo, había espacios que estaban con acceso restringido al público, porque decía que era como el lugar donde las parejitas se iban a besar, ¿no? Entonces, claro, a los militares les parecía muy mal que las parejas se besen en público, entonces directamente inhabilitó el paso. Y él lo habilitó como el besódromo,
sí,
¿sí? Y había una campana, y también la habilitó, digo, esta cosa de,
sí,
darle al público...
Sí, le puse una soga. Y
claro.
Ay, me llamaban diciéndome, la gente toca la campana. ¿Y sí?
Para eso está la soga.
Claro. Está para que la toquen. Sí.
Me parece genial, además, sí, esta idea de poner a disposición de la gente lo que es público.
Sí.
Porque eso es público.
Sí, sí, que pueden
¿cuántas
interactuar.
¿Cuántas cosas hay? Claro, ¿cuántas cosas hay que están tapadas o tienen una sábana encima? Che, esto es público. Y eso no te jode, por ejemplo. Que,
bueno,
que esté,
es lo que muchas veces molesta.
Que esté escondido, ¿no?
A mí, por lo menos, de las plazas, por ejemplo, las plazas,
sí,
enrejadas, es una discusión que perdimos hace mucho tiempo.
Sí, hace como 20 años.
Está perdida esa charla. Pero, digo, esta idea de la plaza enrejada, de que llegue un horario en el que vos no puedas disfrutar, no, por ejemplo, de la noche en la plaza.
Claro. Que muchas veces es el único espacio donde vos tenés un árbol, claro, en 20 cuadras.
Claro.
Acá en Cava,
entonces,
por lo menos.
Eso me parece que tiene un poco que ver con esta discusión. Él en un momento habló un montón de los espacios verdes,
sí.
Del asfalto. Eso pareciera que estuvieran hablándole a la ciudad hoy, ¿no? Digo,
sí.
Como no pueden dejar de meter asfalto en todos lados. Me parece muy, muy actual.
Sí, cuando habla del Botánico, ¿no?
Sí.
Hace 30 años, ¿no? Sí. Cuando querían edificar algo en el Botánico, le decían, pero no, ¿cómo vas a poner cemento?
Sí.
En
menos
medio
mal
un parque.
Que no vivió para ver las noches estas que hacían del Botánico.
Creo que vivió para eso.
No, si murió, ¿no?, en enero del año pasado, y lo de las noches estas del Botánico
no
fueron
antes.
Ahora en vacaciones de invierno.
No. Bueno, pero
eso de Secret Garden, no sé qué.
Claro, pero vio, por ejemplo, todo el despropósito que hicieron en la 9 de julio.
No, eso sí, eso
¿no?
sí.
No, que, bueno, ni hablar.
Pero bueno, nada, digo, nada, qué sé yo. Digo, la idea de preguntarnos cómo nos relacionamos con el espacio público. Me parece que es muy, muy importante al día de hoy. Sobre todo cuando estamos teniendo discusiones con respecto a mi derecho a circular y tu derecho a manifestarte y yo en la calle y vos en la vereda y no sé qué. Digo, cuando estamos teniendo esas discusiones, me parece que está bueno que cada uno reflexione sobre eso, ¿no? Sobre qué uso cree que tiene uno el derecho de hacer sobre el espacio público, qué derecho cree que tiene el otro.
Pero hay una frase...
Preguntárselo un poco.
Claro, exacto.
No digo que haya una sola respuesta,
no,
pero sí me parece
no,
que está
no.
bueno que se reflexione.
Pensarlo.
Desde un lugar más humano, ¿viste?
Sí.
Como, bueno, ok.
Pero la frase que él dice, he sacado más ladrillos de lo que he puesto, es fantástica.
Sí.
Digo.
A mí
está
me gusta
hablando de arquitecto.
Y me gusta cuando dice, yo creo que la arquitectura es el sostén de las enredaderas, o una cosa
claro.
así. Me encanta cuando dice
claro.
esas cosas, me encanta.
Bueno, para terminar con lo de su breve paso por la función pública,
sí.
Él se va porque al cura de la iglesia esa que está ahí al lado, la del Pilar, le molestaba que tocaran la campana. ¿Sí?
Y porque iban a hacer el shopping que ahora es Buenos Aires Design.
Claro. Se termina yendo por eso.
Sí.
¿No? Y es genial lo que aparece ahí como archivo, la nota de Clarín,
sí,
que dice, te voy a tener
sí.
que pedir la renuncia, y él contesta, déjamelo pensar.
Sí.
¿No?
¿Cómo?
No me digas que te vas a trincherar en el puesto.
Claro.
Pero es muy Frenkel la contestación.
Sí.
¿No?
Déjamelo pensar, es
sí.
buenísimo.
Bien.
Sí. Bueno, quiero mencionar, sí, vos mencionaste en un momento a la pareja, a la última pareja.
Sí.
Que me parece un muy interesante personaje, pero después tiene algo lindo la película con otras personas que van apareciendo. Una que quiero mencionar, que va medio en relación a lo de la pareja y el trabajo que hacen los barrios y demás, tiene que ver con con astronomía.
Claro, cuando va al Instituto Nacional de Astronomía.
Sí, que se lee ahí con ISET y te
sí.
dan ganas de pegarte un tío inmediatamente. Eso me parece excelente.
El edificio es hermoso.
Y él aparte, una vez más, repitiendo esta cosa de entrar para explicar sus intenciones ahí adentro.
Sí.
Y me gusta mucho el encuentro con una persona que era de una persona de ese momento y él le puede preguntar, ¿y están disfrutando lo de la sombra o lo del sol como yo lo había dispuesto? Sí, un montón. Ah, qué lindo. ¿Viste?
Claro.
Como esa cosa hermosa y él comprobando que había hecho como unos espacios como que hoy serían interpretados quizás como espacios muertos para que los astrónomos se sienten a pensar.
Sí.
Dice, ay, qué bueno que no lo ocuparon, porque la gente tiene esa cosa como de querer ocupar espacios.
Claro,
así.
claro.
Eso, y después un personaje hermoso que yo lo quiero traer, porque lo amo. También recientemente...
El psicólogo, ¿no? O el
fallecido.
Sociólogo. Sí.
Falleció en el 2 de julio de 2023 y estoy hablando de Alfredo Moffat.
Sí.
Un personaje hermoso.
Es genial
película.
Cuando se sientan
es
a tomar.
Hermoso.
Le dice que no parezca esto el PAMI. Le dice
ay,
Livingston,
sí,
¿no?
Porque Livingston tiene toda una cosa. Ahora volvemos a Alfredo.
Sí.
Pero digo, hay toda otra línea de la película que tiene que ver con él y la vejez, ¿no?
Sí.
Que me parece graciosísimo lo que él habla.
Él está en contra del concepto de envejezcamos juntos,
sí,
¿no?
Dice, ni juntos ni separados.
Sí, no, está feo envejecer.
Claro, sí, como que él claramente no quiere envejecer. Ya tiene 80 años encima en el momento del documental, o sea, era grande. Pero es muy gracioso como él habla todo el tiempo de la vejez en ese sentido.
La única forma de... ¿Cómo es que dice algo
él
así?
Él dice,
como,
una persona bien educada debería morir a los 70.
Claro, hay que morir joven.
Es una cosa desopilante.
Frente al otro señor, Alfredo Moffat, que... mucho más grande que él.
En ese momento sí era más
creo
grande.
Creo que como 90 años tenía. Creo que ya falleció a los 90 y pico. Era un hombre del 30, creo.
¿Y nació en el 34.
Claro, bueno, casi 90 años. Pero...
sí. Perdón, hoy ya hice dos veces esto.
No sé qué estás... Parece tu propia electricidad.
Choco sin querer el micrófono. No, Livingstone nació en el 31.
Claro, tenía 92 años cuando murió, 91.
Alfredo, sí, lo amo. Sí. No tengo muchas veces, no, mentira, sí tengo un montón de para decir de este personaje que me parece increíble.
Primero aparece en un archivo de un programa que no sé cuál es.
Sí, yo tampoco, en el que le preguntan sobre un experimento en el que él se ponía a hacer de linchera y a pedir agua a la gente, supongo. Sí. Me encanta, digo, como esa cosa de decir, bueno, que todo el tiempo como en esta cuestión de demostrar que la gente le faltaba humanidad y le faltaba conectarse con el otro y ser
y
más solidaria.
En la época de la dictadura, que es lo que cuenta en ese programa.
Ah, y eso es buenísimo.
Cuenta que como lo llevaban preso por...
todo el tiempo.
Antes acá había lo que eran contravenciones. Por ejemplo, si vos hacías, no sé, un poco de bardo en un lugar público, estabas faltando una contravención. No sé, ponías música fuerte. Digo. Está esa época de la dictadura que quizás hoy se conozca poco, pero era lo de los edictos policiales. Quizás Diego, que es tan viejo como yo, se acuerde del edicto policial, que era medio como una especie de paraley, ¿no? No era una ley, era como estabas violando algo que la policía impuso, una cosa como bastante siniestra. Después de eso se tuvo que eliminar, una cosa como... pensémoslo para la ley ómnibus, ¿no? Esto que dicen, bueno, no importa. ¿Sabes lo que va a costar sacar un montón de las cosas que se están imponiendo? Bueno. El tema es que él lo llevaban preso por cualquier boludez. Digo, un edicto policial era salir a trotar con el torso desnudo.
Sí. ¿Qué dice? Yo ahí me enteré que tenía gusto. Dice.
Claro. Claro, porque quizás la norma o el edicto decía está prohibido salir con el busto al descubierto,
el busto,
¿no?
Sí, bueno, una cosa así.
Y él se mandó a hacer un carnet plastificado que básicamente era como una especie de carnet de loco en el que él podía hacer cualquier cosa y atrás decía no es responsable de sus actos. Muy linda la foto, porque es una foto de él con los ojos bien abiertos,
sí,
con cara de loco.
Sí, sí.
Y eso le permitía a él poder seguir libre, ¿no?
Sí.
Es muy, muy gracioso eso.
Es muy gracioso.
Lo pinta como personaje, digo, ¿no?
Muy.
Porque todo el tiempo está tirando cosas como máximas.
Muy. Sí, sí.
No sé, esta idea de cualquier hora es hora para tomar, ¿no? Él pide, por ejemplo, cuando va a ver a otro amigo, que después hablamos de ese amigo, le pide un cognac, no tengo un cognac, tengo un licor, no, licor es de vieja, ¿no?
De vieja,
¿no?
Cerveza, no, peor, cerveza es de joven. Sí. Es buenísimo, sí.
¿Querés un vino? Bueno, está bien.
Un vino, sí.
Sí,
sí, bueno, y lo único que quería decir de Alfredo antes, si querés, de pasar amigo, que es también otro espectacular, pero digo, Alfredo me encanta porque en un momento dice algo que es, como, bueno, yo era rubio, de ojos azules y tenía un apellido así, o sea, y mi familia, bla, bla, bla. Y como una especie de aristocracia que lo antecedía a él. Y dice, me costó mucho llegar a ser tan pobre, pero lo logré, dice. El libro se estalla, se ríe.
Porque va el camino inverso, ¿viste?
Claro, ¿no? Sí, totalmente. Y de hecho ahí Livingstone dice como que él no tiene contradicción entre su apellido
inglés
y su vida posterior, ¿no? Digamos, como que él dice esas dos personas coexisten.
No, pero sí tiene una contradicción porque dice tengo un apellido inglés, vivo bien, qué sé yo, pero igual los odio a los yankees.
Claro, pero él, después hay como un momento en que dice, bueno, viste yo, mi vida y el imperio,
sí.
Y mi vida contra el imperio, claro. Bueno, viste como... que en algún punto disfruta de eso. Porque habla de sus... de, ay, bueno, yo y mi apellido y que firmó la independencia de Estados Unidos. Y lo dice como orgulloso en algún punto de ese linaje. Y el otro está todo el tiempo diciendo... viste,
a mí me costó
mucho llegar a ser tan pobre, pero lo logré. Es una frase es hermosa. Genial. Yo lo amo. Lo amo es ese genial. Personaje. Y después aparece el otro, que no recuerdo el nombre.
Me parece que no sé si llega a decirlo.
Pero es un amigo.
Que era juez.
Sí. Y ahí ha estado justamente todo esto de mostrar la casa también.
Que es una casa que uno la puede ver hoy como extravagante, pero que tiene un sentido a partir de la idea que le dijo: no quiero ninguna casa que tenga una línea recta, ¿no?
Sí. El cansancio de la línea recta en la vida, ¿no?
Y es genial porque eso lo dice prácticamente al principio del encuentro. Y yo me ponía a ver cada vez que pasaban a un espacio, le prestaba mucha atención a los lugares de esa casa, digo, a ver si se cumplió o no. Y de verdad, cada lugar era como una cosa muy singular.
Muy,
¿no?
Muy.
Ya el personaje del ex juez está vestido muy singular, sí, con ese chaleco de colores, con todo.
Y hay algo muy lindo. Los muebles, sí, pero también cuando hablan de la fuente o de la... No, no es una fuente, perdón, es como un agua, no sé cómo se dicen esas cosas.
Ah, estás haciendo la pirámide yo,
no,
pero vos como...
Sí, boludo, no me sale como...
Una olla grande con agua.
Bueno, no me sale. Como un estanque. Bueno. Ahí está. Que tiene patos y hacen un comentario muy lindo de los patos.
Sí,
¿viste? Y son muy simpáticos y muy sexuales.
Sí.
Es excelente.
Sí, sí, sí.
Una alberca, bueno, me dicen acá. No sé si es una alberca. Puede ser.
Nada, me parece genial el encuentro entre ellos.
Sí. Y eso da el pie a lo que va a ser el desenlace de la película.
Porque
hermoso encuentro.
Porque hay algo que se tira en un momento. Que
ellos ya lo sabían, desde la producción del documental ya lo sabían.
Pero en la película, si vos lo ves, parece ser como una cosa del azar.
Es el azar para Livingston.
Para Livingston, por eso.
Pero
digo,
para los de la producción fue como decir, bueno, ¿cuándo la tiramos esta?
Claro.
Que si querés contar.
Porque el director de fotografía, Matías Iacarino, tiene una abuela que había sido novia o pareja o amante de Livingston, ¿no? Y Livingston en cámara se entera, te dice: ¿vos te llamas Matías Iacarino? ¿Tu mamá o tu abuela? Sí, es mi abuela.
Sí.
No te puedo creer.
Sí.
Y hace 50 años que no se veían.
Sí.
Vos escuchás la voz de Matías Iacarino y le dice: no, ahora está viviendo en México, qué sé yo, no sé qué. Y queda ahí. La película sigue. Y en un momento, al final, lo que pasa es que se encuentran, ¿no? Y es muy lindo el personaje de la señora, ¿no? La señora fumando.
Ah, ella es hermosa.
Y hablándole con modismo mexicano.
Sí, sí, sí.
Ahorita, sí, le dice en un momento.
Es buenísima esa parte. Me parece muy bien que hayan sacado esa carta y cómo funcionó en cámara.
Sí, sí, sí.
Creo que si no, lo hubieran resuelto de otra manera, seguramente. Pero esa, cómo funcionó, me parece que fue... ideal.
Y además es una muy buena muestra de cómo un documental no puede planearse, ni siquiera en estructura, ¿no? Digo, una ficción sí vos podés decir, bueno, a ver, va a pasar esto, pasa lo otro. Por supuesto, en el medio puedes hacer un montón de cambios, de montaje, consiste otra locación en vez de la que vos querías, pero la historia, la estructura, el esqueleto es el mismo. En cambio, una ficción, y esto va más que nada cuando vos tenés que presentar por una carpeta para un documental, sí, vos podés tener una idea. Primero, no sabes lo que va a decir un entrevistado. Tenés ni idea.
No.
Pero después que aparezca algo de este tipo, más allá de lo que vos decías, que ya ellos sabían del dato, pero capaz después
¿cómo sucede? No, digo, claro, por ejemplo, vos no sabías
lo podés usar
si
después
la abuela del pibe iba a volver, no lo sabías.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Bueno, armás el encuentro, por ahí.
O quedaron en malos términos, vos decís, che, lo puedo poner.
O él nunca se da cuenta y se lo tenés que decir y ya queda forzado.
Claro.
Entonces digo, hay un millón de posibilidades para la
totalmente
realidad. Acá para mí son esas cosas que uno dice, bueno, se encontraron con la magia en el momento justo, cómo tenía que salir tal cual. Es así, digo, me parece divino ese momento.
Sí, un momento de dos personas no se ven hace 50 años, pero que tienen una historia, ¿no? Es muy tremendo.
Y él, aparte, se da cuenta en un instante, o sea, él le termina de decir el apellido, que ni siquiera sé si le dice su apellido o a propósito le dice el apellido de la abuela. Eso no me acuerdo ahora.
No me acuerdo
ahora el apellido que él le dice. pero la cara de él en el momento en el que viene algo de su memoria al presente y que se queda verdaderamente conmovido, se queda emocionado. Hay como un momento en el que para mí cortan porque los dos, que él queda como, ah, porque le dice, te mando un mensaje a mi abuela.
Ah, le manda un audio. Sí, sí.
Y cuando le muestra el audio, para mí es un plano que dura poco y tiene algo de endurecido ese plano, porque sí, está muy conmovido él. Y a mí me parece algo muy lindo que hayan encontrado ese momento. Me parece muy, muy, muy mágico para la película.
Y me quedo con la frase que él dice, que para mí un poco ilustra esto, que es, el encuentro humano sigue siendo una de las fuentes de felicidad.
Ay, sí, totalmente, totalmente. Sí.
Es maravilloso.
Es hermoso, sí.
Y lo lindo también de acá, claramente todo es mérito, te diría, de Sofía Mora, de Frenkel y de todos los que participaron, es que no hay una sola placa explicando nada.
No.
Si te interesa, puedes ir a buscar más. Hay libros de él escritos.
Sí.
Pero no te pone una placa de Rodolfo Livingston, no sé qué, trabajó 20 años. Nada, nada. Ni al principio. Y no hace falta.
No.
No hace falta que te expliquen de dónde venía, cómo terminó, qué cosas hizo. Digo, no porque el documental después te lo explique, sino porque no suma.
No.
Hay documentales que sí, vos podés utilizar ese recurso de la placa final. Digo, un docu-crime que te ponga, bueno, cumplió 20 años la cárcel por tal motivo. Y bueno, no tenés otra manera por ahí de mostrarlo, lo tenés que explicar con un texto. Pero acá es como, nada, ese momentito, esa captura de la vida de él que te muestra la película es suficiente.
Sí.
Por eso me parece que está muy bien esto de no poner nada más que el título, después de unos minutos, y al final los créditos con los títulos de los que estuvieron.
Sí.
Eso me parece maravilloso.
Sí, totalmente.
Gran película, la pueden ver en Cinear.
Sí, está de forma gratuita para ver ahí.
Y si no, en Flow. Yo la vi en Flow también.
Ah, mira.
Flow, como muchas veces dijimos.
A veces tiene muchas cosas argentinas.
No, tiene un muy buen catálogo de películas argentinas, la verdad es que está muy bien.
Está bueno.
Bien, creo que llegamos al final, ¿no?
Hemos llegado al final del episodio, creo yo.
Vamos a hacer una pausa. Muy bien, ahora sí, final de este episodio de Suceso Argentino. Tenemos que saludar a algunas personas.
Uh-huh. ¿A quién?
El señor Cristian Ponce.
Sí.
Sí. A Adrián Lackerman.
Sí, que van a volver.
Sí.
Y no en forma de fichas.
No.
Ya lo dijimos.
Igual si hacen algunas fichas de Adrián Lackerman y de Cristian Ponce, yo las compro.
Yo también. Tazos. ¿Eh?
Sí.
Unos tazos.
Yo no quiero volver sobre el tema del Funko.
No,
pero
ya lo encontré. Ya está hecho, ya está resuelto.
Está espectacular. Sí. Yo quiero, aunque sea el archivo 3D, para imprimirlo, claro. Podemos hacerlo.
¿Sabías que estaba el de el monstruo de Muere, Monstruo, Muere?
Sí,
¿no?
Está.
Yo en algún momento pensé en decir, ¿me das uno? Y después, no, pero bueno.
Sí, está. Sí.
Lo quiero.
Creo que si compras,
claro,
la película te viene.
Sí, pero no sé si eso era acá o era afuera.
No,
eso
no
es
se
lo
fabrican
que
acá.
En Europa.
No se fabrica más físico. Película.
Claro, no, por eso. Entonces era de afuera, entonces en un momento
creo
yo estaba, pasame el archivo.
Creo que era una edición británica.
Sí, no me acuerdo en dónde. Sí, no me acordaba en dónde. Pensaba que era en España, qué sé yo, cualquier lado. Pero no me animé al caradurismo.
¿No te animás? Bueno.
Pasame el archivo.
Bueno.
Así
si
que
está escuchando el señor Alejandro Fadel.
Que lo pase.
¿Sí?
Yo no me voy a animar a escribirle. Sí. Que escriba.
Claro, ella quiere que le pasen, pero no va a escribir.
Es muy cara dura de mi parte.
Pero así te estás pidiendo de alguna forma. Me parece más cara dura esta forma.
Y bueno, pero esto quizás nunca le llegue. Y quizás nunca se entere.
Bueno. ¿A quién más tenemos que saludar? Al grupo de Telegram. A Melissa Antomé.
Uh-huh.
Facundo Escudero Salinas, que nos
sigue
escuchando.
Sí, totalmente. Está escuchando a todos. También pasó unos tags muy divertidos de uno de los episodios.
Ah, pero que comenten en el
sí,
claro.
Sí, pero estaba muy
anímense
bien
a comentar.
Banco.
¿Sí? Quedan como Cristian Ponce que comenta. ¿Eh?
Todo.
Que no se le caen los anillos de director y comenta. Bien.
Sí.
El grupo de Telegram, si no lo dije, lo vuelvo a decir.
Sí. Y vamos a decirles que si les gustó el episodio, por supuesto, pueden dejarnos un cafecito en Cafecito.
Sí.
Cafecito,
claro.
Sucesos Argentinos.
Será muy bienvenido.
Muy.
Sí. porque por más que haga calor, los cafecitos los tomamos. Y si les gusta, si les gusta mucho, vayan a ponerle 5 estrellitas. Porque la cantidad de gente que escucha es indirectamente proporcional a la cantidad de gente que le puso estrellitas.
Ah.
Porque si vos ves las métricas de la cantidad de gente que escucha y la cantidad de estrellitas, pues sí. No puede ser.
Chicos, ayuden a José a superar esto. No, en su momento, entre todos lo ayudamos. Voy a hablarle a la gente de Telegram. Vos no estás en esta conversación. En su momento,
bueno, me voy.
Nosotros lo ayudamos a José a llegar al número que él quería en Telegram. ¿Qué les cuesta ayudarlo a llegar a las estrellitas que él desea? ¿O no? Ahora sí estás en la conversación.
Me fui.
Chau. Listo.
Nada, no cuesta nada.
No cuesta nada.
Bien, gracias Diego González,
sí,
por estar ahí, sí, por poner todos los aires acondicionados del complejo
.0. Todos funcionando.
Funcionando. Mm. El señor Beto también, que es un personaje que si no conocen, los invitamos a que lo conozcan.
Sí, ¿sí? Como bien puedan, como arréglense como puedan, para conocer
puedan,
a
como
Beto.
Puedan, como puedan. Beto es como Cher y Madonna, Beto. No tiene apellido, no tiene... Bien. Nada más, ¿no? Muchas gracias, Victoria Duclos y Watt.
No, gracias a vos, José Tripodero. Adiós.